Canal Sur Radio.
Somos tu radio.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches, familias. Siempre al servicio de la ciudadanía y en esta ocasión más que nunca, dándole prioridad a cualquier eventualidad que pueda surgir tras el paso de Leonardo y a la espera de Marta. Los servicios informativos están pendientes de cualquier novedad que pueda surgir. Y antes que nada, vaya un abrazo fuerte a todas las familias que se están viendo afectadas. Comenzamos a las 11 y 6 minutos de esta última hora de hoy 6, que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana 7 de febrero de 2006, en el que se celebra el día de mandar una carta a un amigo. Escribir una cartita de puño y letra es recordar viejos tiempos con personas lejanas por diversos motivos y, aunque no lo creas, estimula el cerebro y fomenta la memoria. Simplemente es para demostrarle a alguien que le importas y que te preocupas por él o ella. Y quienes no dejan de pensar en ti a lo largo de toda la semana deseando que llegue el viernes son los miembros del mejor equipo del mundo, compuesto por alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído, en la dirección técnica, Antonio Martínez, y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Jesús García.
Buenas noches, Pilar, y buenas noches a toda la gran familia de la noche más hermosa.
Y Gloria Oñoro, que se incorporará a las 2 de la madrugada. Pero si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía, sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo, te proponemos diferentes vías de comunicación. Y atención, porque hoy los micrófonos están a vuestra disposición. Por si hay algo que comunicar importante relacionado con el temporal que está sufriendo toda Andalucía. Aparte de los habituales, el WhatsApp de General, el 670-494-200, y el teléfono 955-054-937, y estas otras vías de comunicación.
Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233. Este es el contestador de La Noche Más Hermosa. 95-531-2029. Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email: nochehermosa@rtva.es.
Aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es, o la aplicación de Canal Sur para los teléfonos móviles, que es evidente. Y estaba pensando, y aprovecho para comentar que se están quejando de que, bueno, no se cuelgan los programas, las horas en la bandeja de la radio. Yo lo que os propongo es que os hagáis con el canal de WhatsApp, que están en las dos redes sociales, justo en la parte de arriba, en el muro, porque ahí es que no falla y se cuelgan todas las horas lo que es el contenido en sí. Así que más opciones no se pueden dar, ¿eh? Antes de continuar, la dedicatoria de hoy, ¿a quién se la quiere brindar, José Manuel?
Pues se la voy a dedicar a todas las personas que se han visto, se están viendo desplazadas en estos días por el temporal, de una forma temporal, esperemos, y que puedan volver a sus casas. Y esperemos también bueno, que baje el nivel del agua y demás, y que nuevamente vayan a sus hogares y recuerden esto como una pesadilla, que realmente es lo que se está convirtiendo. A ellos se lo dedico, a ellos y a ellas.
Jesús.
Pues a un colectivo muy especial. A los geólogos y geólogas de este país, que además están haciendo una labor importante para ver cómo está el suelo de nuestra Andalucía y poder, bueno, eso, saber qué paso seguir en estas lluvias que estamos sufriendo.
Ay, permitidme que me acuerde de Mateo Zamorano Silva. Fue colaborador de La Noche Más Hermosa, hablando de educación financiera. Nos ha dejado, descanse en paz. Un abrazo muy fuerte a la familia y en especial a nuestra compañera Elisa Macía. Te llevo en mi corazón, compañera, y tenemos una conversación pendiente. También felicitar a Pablo y Dorotea, que hoy celebran su onomástica. Y en unos segundos te anuncio los contenidos, antes comentarte que en el canal de WhatsApp se puso la siguiente encuesta. Cuando tienes un dolor intenso, ¿a qué recurres? Dolor físico. Tienes distintas opciones, puedes seguir participando porque el resultado se va a dar al final de la tercera hora del programa de hoy.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, no, ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas se va a ampliar nuestro conocimiento hablando del primer atlas de la luna, las sierras subbéticas, aliviar el dolor y el estrés, tema que ha inspirado la encuesta de este fin de semana, y cómo revertir el impacto psicológico del desorden, entre otras propuestas. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval, ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo de la semana para adentrarnos en esta gran aventura. Con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
Esto es La Noche Más Hermosa. En Canal Sur Radio, Misterios con Pilar Muriel.
En las azoteas de Dansken, cuando la noche borraba el bullicio del puerto y solo quedaba el rumor lejano del Báltico, un hombre levantaba la vista hacia el cielo con una paciencia casi monástica. Era el siglo XVII y el firmamento aún se medía con reglas, sombras y pulso humano. Allí, lejos de los grandes observatorios cortesanos, Johannes Hevelius aprendió a leer las estrellas sin más ayuda que una aliada, un cuadrante y una disciplina férrea. Quiero decir, alidada, ¿eh? Su trabajo, minucioso y silencioso, demostró que incluso en una era de limitaciones técnicas, la observación rigurosa podía desafiar los márgenes del conocimiento aceptado y abrir nuevas rutas para comprender el universo. Así comienza la historia del primer atlas de la Luna. En una época en la que el telescopio ya comenzaba a imponerse, este señor, Johannes Hevelius, alcanzó una precisión sin precedentes en sus observaciones estelares. ¿Cómo lo consiguió, José Manuel?
Qué historia tan, en muchas ocasiones, tan fantástica. Y ahora, como además está de moda esto de la Luna, pues no sé si os habéis enterado que la NASA va a dejar que los astronautas vayan con teléfonos móviles a la Luna. No sé si es que Vodafone va a poner allí una antena o algo.
Bueno, porque cualquier otra de esto comercial, ¿no? ¿No?
¿Quién sabe exactamente? ¿Quién sabe, no? Pero bueno, hoy nos vamos a la Luna, pero nos vamos, como tú bien comentabas, a una época en la que la verdad es que todo se miraba en función de la sombra, de las medidas que iban sacando, a mucho ojo. Y la precisión que alcanzó Johannes Hevelius sobre todo esto no fue fruto de un solo factor, sino que fue una combinación poco común de lo que era disciplina, criterio técnico y una concepción casi artesanal de lo que es el mundo de la observación astronómica. En primer lugar, Hevelius confiaba profundamente en los instrumentos clásicos de la astronomía pretelescópica. La aliada y el cuadrante, correctamente construidos y calibrados, permitían que medir ángulos con una fiabilidad asombrosa, y en su opinión, los primeros telescopios aún no garantizaban los resultados que le daban a él estos componentes geométricos. No olvidemos que en el siglo XVII muchos telescopios sufrían de algo que era un poquito irritante, que son las aberraciones ópticas, es decir, lentes que eran imperfectas y montaje que eran inestables, con lo cual, hombre, el telescopio en cuestión iba a patinar un poquito, iba a ser no todo lo preciso que se requería. Y para Hevelius, introducir un instrumento óptico defectuoso en una medición equivalía a añadir un error sistemático que es muy difícil de controlar. Y a esa elección se sumaba un cuidado extremo en la fabricación de sus herramientas. Hevelius no se limitaba a comprarlas, no. Supervisaba su diseño, su tamaño, los materiales. Era un tío muy pulcro. E incluso los instrumentos a gran escala, también él estaba pendiente de ellos porque aumentaban la precisión angular, con lo cual estaba muy encima de todo ello. Un cuadrante mayor que permitía más divisiones, divisiones más finas y una aliada bien alineada, lo que hacía era reducir...
Alidada. ¿Qué te ha pasado lo mismo que
sí,
a mí?
Sí. Lo que hace...
Alidada. Alidada, pero ¿la alidada qué es?
La alidada es la base móvil que se desliza en el cuadrante. O sea, el cuadrante es una especie como... Tú imagínate una pizza que tiene un ángulo de 90 grados.
¿Una qué?
Una pizza, un trozo de pizza.
¿Pizza?
Pizza, sí, vale. De un ángulo de 90 grados. Con un trozo de un cuarto de pizza. Mm. Bueno, pues la alineas, dispones mediante una mirilla el ojo en la estrella que vas a ver. Y dejas caer una plomada. La aliada es...
La alidada
es aquella línea semicircular que te da todas las medidas exactas del grado al cual está con respecto al suelo esa estrella en el cielo. ¿Para qué sirve eso? Para después el telescopio saber dónde encuadrarlo y cómo colocarlo para que vaya justamente hacia
a ese
estrella.
Punto.
Es un instrumento de mucha precisión, porque daos cuenta que sin eso prácticamente el resto... Todo te puede dar errores, bueno, si no lo tienes bien.
También sirve para la latitud en navegación.
Claro, ¿no? Y de hecho, cuando se ve, es como una especie de sextante.
Exacto, es parecido a un sextante, sí.
Está bastante, es bastante curioso. Pero, claro, el factor decisivo para él era tener un buen material. Porque el tener un buen material, bien calibrado, que esté perfecto, matemáticamente correcto, todo eso te daba una mayor precisión. Y lo contrario, ¿qué era? Lo contrario era arruinar todas las medidas que hiciera. Si estaban, si eran un poquito erróneas, era complicado. Por eso él tenía obsesión por el detalle. Esto era constante, porque continuamente mejoraba sus herramientas. Pero el factor decisivo fue probablemente el método humano. Hevelius poseía una capacidad excepcional de entrenamiento ocular. Del ojo, el ojímetro, que se le llama. Y pasaba incontables noches repitiendo las mismas observaciones, comparando posiciones, verificando diferencias, descartando mediciones dudosas. Claro, es como si planteáramos una parrilla de medidas y en esa parrilla de medidas tuvieras tantos datos que te dabas cuenta cuando uno de ellos se salía de lo normal y podía ser erróneo. Y de esa forma... Él no confiaba en una sola lectura. Él buscaba patrones, consistencia, repetición. Y la práctica prolongada, lo que fue, es afinando lo que es la percepción visual que él tenía hasta límites que eran, bueno, increíbles. Él incluso podía estimar alineaciones y desplazamientos con una exactitud sorprendente. También aplicaba, por ejemplo, una rigurosa... tarea de sistematización en el trabajo y registraba cuidadosamente la hora, las condiciones atmosféricas, la altura de los astros, cualquier anomalía que se viera, si el cielo no daba estabilidad suficiente. Bueno, pues todo eso él lo iba notando. Incluso cuando había días que estaban nublaete, él decía aquello de hoy no se puede hacer, lo descartaba. ¿Por qué? Porque podía influir en sus mediciones. Paradójicamente, su desconfianza hacia el telescopio jugó a su favor, porque mientras que otros astrónomos se apresuraban en adoptar esa tecnología aún por desarrollarse, inmadura, Hevelius perfeccionó al máximo su sistema, llevándolo a un nivel de exactitud, bueno, que consideraban que era sorprendente. Y el resultado fue un catálogo estelar que sorprendió a sus contemporáneos y que durante décadas se mantuvo como una referencia obligada. Así, bueno, la precisión no fue un accidente ni una rareza inexplicable, sino que fue consecuencia de su forma de entender la astronomía, de observar menos pero mejor, de medir con una gran exactitud y rigor y aceptar a veces que el límite no está en los instrumentos, sino en la paciencia y el criterio del observador. Eso es importante y eso es lo que él impuso.
Esta ciudad, la ciudad portuaria de Gdansk, ¿qué papel desempeñó en la formación intelectual y científica de Hevelius? Y Jesús, ¿hasta qué punto su prosperidad comercial facilitó la existencia de su observatorio?
Bueno, para Hevelius, esta ciudad portuaria no fue solo el motor de su genio, sino también su hogar, o al revés. Fue su hogar y el motor de su genio. La verdad que fue clave en el modelo que moldeó y sostuvo la carrera de este astrónomo. Porque Johannes Hevelius vivía en una ciudad próspera, portuaria. Todo ello le brindó acceso a una serie de ideas que en otro contexto, en otra ciudad, seguramente no habría tenido oportunidad de tener. Él le surtió de libros, de instrumentos científicos. Todo eso gracias al comercio internacional. Y quiere decir que este pueblo, Gdansk, canalizaba cereales, ámbar, pero también conocimiento científico. Y Hevelius, cada vez que llevaba uno o varios barcos a puerto, iba inmediatamente a ver qué podía comprar de lo que traían, o bien qué podían aprender, tanto de los libros como de aquellas personas que venían y que se tomaban ese puerto como una especie de lugar de paso para ir hacia otro punto de destino, pero que se quedaba algunos días. Quizá alguna persona erudita o versada en matemáticas, o en astronomía, o en física, que todavía estaba en ciernes, pero ya se postulaban los primeros tratados de física, y él iba inmediatamente a recabar esa información de esas personas que pernoctaban allí o pasaban algunos días allí hasta que salía el próximo barco hasta su destino. Él vivía en una familia la cual pues no tenía ningún tipo de presión. Él era una familia pudiente, como decía José Manuel. Eso le pidió. Le propició viajar, estudiar en el extranjero, en algunas escuelas, para también algunos científicos que fue un ligero aprendiz y que ahí recogió bastante información. Y pudo crear así un observatorio que para aquella ciudad fue algo innovador. No había nada en aquel momento, ni siquiera aparecido en todo el puerto. Para ello tuvo que importar lentes de gran precisión. Las lentes en aquella época eran, bueno,
os podéis imaginar, 17.
Un trozo de cristal pulido con arena fina, con agua, con un paño en muchos casos, y un día y otro de paciencia, paciencia, paciencia. Claro, para sacar una lente perfecta era algo muy difícil. Bueno, pues él, Hevelius, compraba esas lentes que eran casi imposibles, porque su familia se dedicaba a la cervecería, importaba y exportaba cerveza, importaba cereal, exportaba cerveza, y eso le permitía tener un cierto dinero. La cerveza en aquel tiempo, lo mismo que en este, también era una bebida importante, y dejaba grandes beneficios. Eso le permitía que cada vez que decía a su padre necesito algo, su padre no le importaba, le daba el dinero lo que costara, y porque no tenía un problema, no tenía problemas económicos. Gracias a eso, Hevelius pudo avanzar y mucho, no solamente en los conocimientos, sino en la elaboración de ese gran observatorio, en esa parte más alta de su casa. La verdad que para una ciudad autónoma que toleraba la diversidad y valoraba también el saber práctico, se convirtió su trabajo en un orgullo local. Gdansk, sí, claro, se tenía como una ciudad que acogía a mentes prolíficas de toda Europa y también del continente asiático. Hombre, si es solamente lugar de paso, mal vamos, pero es que Hevelius competía con aquellas mentes preclaras. Y claro, cuando llegaba alguien erudito a la ciudad, decía, ah, sí, nosotros también tenemos un científico, se llama Hevelius, tiene usted que conocerlo. Y esa popularidad hizo una especie como de pescadilla que se muerde la cola. Él buscaba saber, le daba ese saber a la ciudad, se lo mostraba en forma de ese gran observatorio, la gente llegaba, veía ese observatorio, cuando llegaba un científico le decían que había un tal Hevelius, Hevelius era visitado y aprendía mucho más. Con lo cual todo aquello era como algo, bueno, le venía todo al pelo. Era una evolución que aunque no quisiera, la tenía delante de sus narices. Gdansk aportó recursos y libertad. porque en aquella zona, salvo en esa ciudad, el resto mal íbamos. Por eso decía que si hubiera nacido en otra ciudad, en otro sitio, aunque hubiera sido cercano, lo hubiera tenido sumamente difícil. Aquí así que él elevó su prestigio en Europa, porque claro, aquellas personas que iban, aquellos científicos que paraban allí y conocían a Bellius, cuando iban a su ciudad de regreso, hablaban de él también en Alemania, en Francia, en Reino Unido, en toda Europa.
Este señor defendía la idea de que los telescopios debían emplearse solo para el descubrimiento de cuerpos celestes, sino para realizar mediciones astronómicas precisas. José, ¿qué argumentos esgrimía para amparar esta idea?
Principalmente, él creía que su postura no nacía de un rechazo al progreso, sino de una evaluación crítica a la tecnología disponible en su tiempo y a una concepción muy exigente de lo que significaba la precisión científica. En el siglo XVII, os podéis imaginar, los telescopios astronómicos, bueno, eran instrumentos que todavía les quedaba mucho recorrido. Las lentes, como comentaba Jesús, muchas veces tenían defectos importantes, aberraciones de color, distorsiones en los bordes, pérdidas de nitidez, que eso lo que hacía era alterar la posición aparente de los astros. Y a ellos se sumaban monturas inestables, por ejemplo, que eso era muy curioso, sistemas de alineación que eran rudimentarios y una dificultad muy importante de fijar un punto de referencia constante. Y para Hevelius, cada uno de estos problemas introducía errores invisibles, pero que eran acumulativos y eran incompatibles con la exactitud que él, desde luego, pedía. Desde una perspectiva particular, Hevelius creía que el telescopio ampliaba la imagen, pero no necesariamente demostraba la verdad geométrica del cielo. Permitía ver más, eso es indiscutible. Luna, mancha, relieve, pero no te garantizaba medir mejor. Y él estaba obsesionado con lo que era la medición.
La precisión.
Claro, la astronomía, para colmo, bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? La entendía como una ciencia de ángulos, de distancia, de... Él era, yo te diría que era un matemático con alma de astrónomo, básicamente, ¿no? No un astrónomo con alma de matemático, no, al revés. Entonces, claro, si el instrumento interpuesto entre el ojo y el astro deformaba mínimamente la geometría, el resultado era engañoso, por tanto no le valía. Y él confiaba más en la relación de instrumentos que tenía de medida y demás, y mediante la repetición él sabía que tenía un alto grado de exactitud. También había una dimensión metodológica. Hevelius creía que la precisión no dependía exclusivamente del instrumento visual, ¿no?, sino que antes las mediciones eran más rápidas, apoyadas en la fiabilidad que tenían. No obstante, su posición tampoco era dogmática, ¿no? Muchas veces parece que es que este hombre rechazaba, ¿no?, rechazaba totalmente esto. Y no, él lo único que decía era que reconocía que el telescopio iba a llegar lejos, porque una vez que se perfeccionara, evidentemente, y bueno, la verdad ha sido así, pero que para el estudio detallado de la época, no, porque él prefería, por ejemplo, entre dos sombritas, yo estoy viendo dos sombritas allí, bueno, pues voy a ver las dos sombritas, el tamaño que tiene real, y en función del tamaño que tenía real, él te podía decir qué era o cuáles eran las prioridades que se alineaban en el cielo. De forma que ese era todo su potencial. Trataba de fijar posiciones estelares destinadas a qué, a perdurar en los catálogos. ¿Por qué? Porque lo que te daba era muy bien la distancia. A partir de ahí, es un telescopio, no te lo puede dar, por lo menos de la época. Con lo cual, su defensa de los métodos tradicionales no era un gesto de una persona obtusa que se resistía al cambio. No era eso. Era más bien una especie de llamamiento, ¿no?, que la tecnología, nos tenemos que poner en la época, estaba bien, pero que sin una estandarización, sin un control de calidad, esa tecnología podía ser mal usada o te podía dar resultados engañosos. Y como tal, antes que implementarla, había que basarse en los viejos sistemas. Es lo único que él decía.
El
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Algo que finalmente resultó evidente es que los mapas lunares de Liu se superaban en calidad a los realizados décadas antes por Galileo Galilei, y me gustaría saber qué diferencias concretas hacían que esto fuera así, Jesús.
Muchas. Galileo, por supuesto, sentó las bases para la observación de nuestra Luna. Eso es indudable. Fue el primero que dio un paso, que dijo, vamos a observar algo más que no sea la Tierra. Vamos a observar el cielo y sobre todo la Luna, el satélite natural. Está claro que él hizo unos mapas, quizá un poquitín toscos hasta que llegó Hevelius, pero hasta que llegó él, eran los mejores mapas que había de la Luna. Es que eran los únicos, claro. Y sobre eso, pues, se fijaban el resto de astrónomos a la hora de, bueno, de buscar ciertas características en la superficie de nuestro satélite natural que pudiera dar pistas, bueno, pues, de los eventos astronómicos que habían ocurrido, sobre todo por los cráteres. Ya tenían claro en aquella época que aquello eran golpes de otros objetos celestes que daban directamente contra la Luna. Pero Hevelius quiso dar un pasito más allá. Tenía dinero, tenía técnica, tenía conocimiento y sobre todo herramientas, muy importante. Y él comenzó a observar la Luna, pero además aplicó un método propio que era bastante significativo. Él, con esos telescopios que cada vez que adquiría una lente nueva iba mejorando, observaba la Luna por trozos y empezó a cartografiarla de manera precisa. Ya no eran solamente dibujos de posiciones aproximadas de un cráter, ya era el dibujo exacto del cráter como él lo veía, noche tras noche. Y además, cuando cambiaba las lentes y las mejoraba, empezaba a buscar en la misma zona que había observado antes alguna diferencia para colocarla también en ese mapa. Lo segundo que hizo fue crear un sistema que desde ese momento en adelante le sirvió y mucho a la astronomía, a la observación de la Luna, para poder situarse. Porque Galileo hizo un dibujo de la superficie con los cráteres y ahí lo lleva. Hevelius no. Hevelius dijo, cada cráter, cada mar, cada zona la voy a marcar con un nombre. Cada zona que yo distinga le voy a dar un nombre. ¿Para qué? Para que cuando yo ponga el nombre sea fácil de colocarme desde ahí hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste de cada uno de los elementos que yo ponga. Porque mirar el mapa de Galileo, el cráter chiquitito que está arriba a la derecha está cerca del otro cráter que está un poquito más grande arriba a la izquierda, que a lo mejor estaba integrado. Hevelius decía, eso esto no tiene sentido. Este cráter un nombre y aquel otro nombre. Y ya sé que el cráter Pepito está cerca del cráter Manolito y estaba integrado del cráter Fulanito. Eso es lo que él hizo, sistematizar la observación de la Luna. Y otra cosa que hizo también, que evolucionó bastante en la observación de la Luna, de Selene, fue observar la Luna en las distintas fases. ¿Por qué? Él estaba obsesionado con la perfección. Y él decía, lo mismo que en la Tierra, la sombra de cualquier edificio a distintas horas del día puede influir en la observación del resto de edificios que están alrededor. Cuando hay sombra está más oscuro, cuando no hay sombra está más claro. Lo mismo puede ocurrir en la Luna. Pero es que yo aquí en la Tierra puedo distinguirlo porque estoy en la Tierra. La Luna es más difícil porque tengo que observarla desde lejos. ¿Cómo hago esto?
De lejísimo.
¿Cómo hago esto? Pues lo que hizo fue observar la Luna en las distintas fases lunares, cuando el Sol incidía de distintas maneras. ¿Para qué? Para que la observación de los mismos sitios que él había observado, distinguir si lo que vio fue una sombra, una proyección de otro objeto que se distinguía más con otra fase lunar, solar, o parte de la extensión del mar, que a lo mejor lo habría calculado como mucho mayor y que en realidad era mucho más pequeñita, o viceversa. Y todo eso lo plasmó en los mapas, de tal forma que, claro, esa técnica superior que creó dejó asombrado a todos los astrónomos de la época. No había esa precisión en absoluto. Había una observación de la Luna. A partir de ahí, podríamos decir que después de Galileo hubo un cierto inmovilismo en la astronomía. Tenemos un mapa de la Luna, no hacía falta más. Lo que hacía falta ya, bueno, observar los astros, a ver dónde está la estrella tal, la estrella cual. Se perdía un poco los vericuetos de la observación cada vez más lejos. Y Hevelius dijo, lo más cerquita, pero bien, vamos a hacerlo bien. Y claro, creó una especie como de antes y después en la observación de la Luna. Creó un interés, despertó, mejor dicho, el interés por observar de nuevo la superficie de Selene. Así que esos instrumentos que creó y ese rigor que compartió también con todo el resto del estamento científico, le sirvió para que se tuviera, bueno, muy en consideración. Hay que decir que Hevelius no invalidó a Galileo. Lo que hizo fue complementar lo que él hizo y mejorarlo, pero siempre mantuvo el respeto por este astrónomo. Nunca dijo que él era mejor, siempre dijo que él había perfeccionado la técnica y el método, nada más.
La visita de figuras como Edmond Halley, que es el del cometa Halley,
correcto, que dio nombre al cometa Halley,
tuvo un impacto decisivo en la consolidación del prestigio internacional de este observatorio, el de Johann Hevelius, que por cierto tenía, era conocido como el castillo de las estrellas. Qué bonito. ¿Cuál fue el contexto de ese momento, José?
Nos vamos al siglo XVII, se articulaba todo a través de cartas personales, de viajes. Aquí no había internet, ni había nada de eso, ni había teléfono móvil, ni nada.
¿Las cartas que he mencionado al principio del programa?
Las cartas, pues con las cartas era como funcionaban. Y claro, había veces que una carta podía tardar en llegarte un mes a tu casa. Y tú contestabas la carta y la mandabas y te tardaba otro mes. Entonces cuando te dabas cuenta, eran relaciones estrechas, pero
muy distantes en el tiempo.
Exactamente, ¿no? Y la presencia física de un astrónomo de un gran renombre equivalía a una validación pública que ya era casi imposible de refutar. Y Halley no era un hombre cualquiera, él representaba a la astronomía inglesa. La astronomía emergente, ya sabéis, la flema británica como es, y vinculaba siempre a redes científicas que eran muy influyentes, porque hay que reconocer que Halley tenía altas influencias, a instituciones que también comenzaban a marcar el ritmo del conocimiento en aquella época, que también es muy importante, y su llegada a Banks significó que el observatorio de Hevelius dejaba de ser una curiosidad, alguien que estaba trabajando bien, para ser parte integrante del circuito europeo de ese mismo conocimiento. Y lo que allí se observaba, medía y registraba, pasaba a ser ya foco de atención internacional. Y esas visitas funcionaban como unas especies de auditorías informales. Si yo voy a tu observatorio, no para copiarte el trabajo ni nada, sino para examinar los instrumentos, presenciar cómo trabaja, comprobar de primera mano la disciplina que tenía con aquellas mediciones.
Intercambio de conocimiento.
Sí, pero era más bien, a ver cómo te lo explico, como que yo voy a darte mi visto bueno.
Y a dar el visto bueno.
Claro, vale. ¿No? Entonces, en una época en la que la precisión científica era un motivo de debate constante, encontrarte con alguien como este señor, que era mijita, era pulcro, repetía 16 millones de veces las mismas mediciones, era algo que a las posibles críticas que podían surgir las podía desmontar en nada, porque había mucho trabajo, había mucha metodología. Y además de esas visitas, pues se generaba un efecto multiplicador, porque si los grandes científicos se enteraban que Halley había ido a tu observatorio, ah, pues si Halley ha ido, yo también voy. Voy a dejar que pasen unos meses.
Y ya me acerco yo.
Y voy a ir yo. Y luego Halley llegaba a Inglaterra, ¡ufo! Estaba con Hevelius allí, en el observatorio. ¡Oh, tú no sabes cómo lo tiene montado! Bueno, tú llegas allí, te pones las estrellas, te pones una tapita, un vino. ¡Oh, y allí hemos estado en la gloria! Y entonces amplificaba, era un efecto amplificador de lo que se estaba haciendo, y la voz se corría. Entonces, ¿eso qué hacía? Que se incluyeran todas las anotaciones, todos los trabajos, las referencias en todo lo que eran libros científicos, manuales científicos de la época. Entonces ya antes empezabas a tener fuste, ya dejabas de jugar en regional para jugar ya en la liga, ¿no? Y ya eso era una cosa buena. No menos importante también era lo simbólico de las visitas, porque a ti que no te conocían ni en tu casa, o eso creía él, te viene a ver Halley, nada más y nada menos, pues oye, eso era como realmente si el alto nivel científico europeo rompiera una lanza realmente por ti. Y como él estaba respaldado por la corte, por universidades, pues cada visitante que era ilustre, reforzaba la idea de que la astronomía que se estaba haciendo en el observatorio de Hevelius era realmente importante. Todo esto, bueno, pues hacía que tanto Edmund Halley como otros sabios de la época no solo verificaran y confirmaran la calidad del trabajo de Hevelius, sino que también se transformara en un espacio en el que tanto la reputación de los otros como la del propio Hevelius fuera a encumbrar, pues bueno, pues uno de los grandes astrónomos y grandes genios de la época.
El apoyo intelectual y personal de Peter Gassendi fue un elemento silencioso pero decisivo en la perseverancia de Johann Sibelius durante los largos años dedicados a la cartografía lunar. ¿Quién fue Peter Gassendi?
Pierre.
Ah, Pierre.
Pierre, francés.
Ah. Era francés. ¿Y Peter, por qué tengo puesto aquí Peter? Bueno.
Pierre Gassendi, que además...
porque no ha sido tú el responsable del contenido de esto, si no diría que lo cambia.
No lo he
bueno,
hecho.
Bueno, podía habérmelo dicho antes.
Perdón, que no estaba viendo otra cosa. Pierre Gassendi. Bueno, a ver, Pierre Gassendi en aquella
el caso
época,
que se llama Pedro, ¿eh?
Sí, totalmente, claro, Pedro. Claro, sí, claro. Ahí está.
Pierre Gassendi era más influyente que Edmund Halley en aquella época. Aquí se podría decir, ostras, ¿cómo es eso si resulta que Halley, hay un cometa que tiene el nombre de, precisamente de ese astrónomo? Es cierto, realizó la observación del cometa que le puso su nombre, pero no fue tan influyente como Pierre. Edmund Halley además apoyó a Hevelius, lo apoyó, por supuesto, eso no cabe la menor duda, pero no le dio el aval necesario. Estaba muy bien, veía un trabajo encomiable, veía una gran labor que estaba realizando por la astronomía, pero como buen británico que era, la flema británica que le invadía por los cuatro costados, él una vez que llega a su terruño dijo, pues sí, un chaval allí que está bien, que tiene aquello muy bien montado, pero bueno, a ver dónde llega. En aquella época había una particularidad para la ciencia que hoy en día afortunadamente no ocurre. Afortunadamente, porque en aquellos años, en aquel siglo, si algo caracterizaba a los científicos era la soledad. Un científico tenía que buscar afanosamente el conocimiento. Y había dos formas de fijarlo para sí mismo. Una, conformarse con lo que había conseguido. O dos, intentar buscar algo más. Y conforme buscabas más, se te hacía más difícil. En el caso de Hevelius, la estrella le sonrió, nunca mejor dicho, ya que estamos hablando de astronomía. Porque gracias a el lugar donde vivía, Gansk, sus padres, cerveceros con mucho dinero, y el pueblo, la propia ciudad que lo apoyaba en ese proyecto, hizo que esa popularidad entre las personas que iban y venían, bueno, pues se granjeara un nombre, un cierto nombre, por lo menos, al menos hasta ese momento, quiero decir, anecdótico. Pero llega Pierre Gassendi. Era un astrónomo y filósofo muy influyente en la Francia de la época, que había tenido unos trabajos filosóficos sobre astronomía, los cuales bebían los libros, nunca mejor dicho, los alemanes y británicos también, ¿eh? Porque había puesto pie en un trabajo encomiable de Galilei, evolucionándolo y trasladándolo a un punto mucho mayor. Y claro, se tropieza con Hevelius, llega a Puerto, llega a su observatorio astronómico y él juzga y dice textualmente que el trabajo de Hevelius tiene un gran rigor científico, técnico y conceptual. Que eso lo diga una de las mentes más preclaras de aquella época en toda Europa, tenía eso, es como si hubieran dado el premio Nobel, prácticamente. Decía José Manuel, cuando lo visitó, este pasó a primera división. Cuando lo visitó Pierre, fue a la Champions, directamente a la Champions League de la astronomía. Él reconoció esa transformación del esfuerzo en una contribución clave para la observación europea de la astronomía. No solamente era porque observó un mapa de la Luna, que en aquel momento era fantástico, sino porque además había sentado las bases para una observación rigurosa, meticulosa y siguiendo unos cánones de perfección que hasta ese momento no se habían dado. Con lo cual ese estímulo metodológico, toda esa dimensión humana que tenía, hizo calor en Pierre y muy hondo, le hizo varias visitas. Uh-huh. Fue varias visitas y otra serie de cartas que también se intercambiaron. Fue más importante quizá el epistolario, las cartas, que las visitas. Porque ahí fue donde realmente se pudo dejar en la historia, para la historia, esa vitola de fantástico, fantástico, maravilloso, que le ponía Pierre a este gran astrónomo.
En 1679, José, hubo un incendio que devastó la casa y el observatorio de Johann Hevelius en Gdansk. Y bueno, esto supuso una de las pérdidas documentales más graves de la astronomía moderna temprana. ¿Qué fue lo que sucumbió al fuego y cómo habría cambiado la historia de la astronomía si esos cuadernos e instrumentos hubiesen sobrevivido?
Complicado, porque a día de hoy casi no nos podemos hacer una idea de lo que este hombre tenía realmente allí. Entre lo perdido, por ejemplo, Pilar, se encontraba el cuaderno o los cuadernos de observación originales donde Hevelius registraba las mediciones de todo lo que hacía. Es decir, es una tabla de alta precisión, de todo su trabajo. Y en cierta forma también era lo que refrendaba el buen hacer que tenía. Anotaciones sobre condiciones atmosféricas, sobre variantes, errores que descartó, que esto de los errores es muy importante, porque luego se podía ir hacia atrás en esa tabla de errores y poder incluso hacer correcciones de mediciones que hacían otros astrónomos. Ajustes metodológicos, claro, con la mejor metodología es con la que mejor funciona, eso se podría haber compartido. Para la historia de la ciencia, este tipo de material es muy valioso. A lo mejor al resto nos puede parecer aburrido, repetitivo, pero para un científico esto es oro, porque permite entender cómo se construía el conocimiento astronómico partiendo desde la base. También, por ejemplo, desaparecieron instrumentos diseñados y perfeccionados por él mismo. No eran herramientas solamente, eran piezas adaptadas a su manera de medir, su manera de observar, lo que lo hacía único. Realmente es que esto es muy valioso. Y bueno, su pérdida impidió que luego los investigadores que venían detrás pudieran incluso trabajar con un material análogo, similar. Y también el carecer de estas herramientas te imposibilitaban que comprendieras mejor el grado de precisión que tenían en todas sus mediciones. Como si hoy, por ejemplo, un radar de esto de velocidad no estuviera equilibrado. ¿Qué pasa? Pues como el primer coche que pasa le dice que va a más velocidad a la cuenta y te pone una multa, ¿no? Pues esto era igual. Si el resto no tenía esas mediciones, podías construir una herramienta igual, pero no iba a tener la misma precisión, porque él tenía años de trabajo. Y para colmo, si todo esto hubiera existido, la segunda parte de tu pregunta, la historia podría haber seguido matices distintos, porque entre otras cosas se habría podido valorar mejor determinadas mediciones y controversias con respecto a determinadas posiciones que se midieron o cuerpos celestes. Se podría haber tenido unos registros más detallados de la astronomía a ojo desnudo, que hoy la conocemos por Galileo. Galileo acabó de la vista fatal, que no es que yo lo diga, es que el hombre acabó mal de la vista. Se podrían incluso haber perfeccionado mucho antes instrumentos ópticos de medición, con lo cual, si eso se hubiera modificado antes, hoy día tendríamos posiblemente instrumentos de medición más perfectos, más avanzados. ¿Por qué? Porque todo se habría adelantado mucho y también con sus cuadernos se hubieran podido hacer manuales prácticos. Fijaos con lo importante que son los manuales en el cielo, ¿verdad? De decir, pues mira, tenemos un manual de tal cuadrante, de cual cuadrante, eso hubiera podido estar ahí. Pero bueno, se perdió, no puede recuperarse. Y ya parte de la historia de lo que se comió precisamente el incendio, por desgracia.
Ese catálogo estelar elaborado por Johann Hevelius, sin hacer uso de un telescopio, que ya ha quedado bastante claro, es cierto que marcó de forma profunda y duradera el rumbo, ¿no?, de la astronomía observacional en la segunda mitad del siglo XVII. Por si no ha quedado claro, ¿en qué radicó su importancia?
En tres puntos fundamentales. El primero, Hevelius nació en un momento en el cual había una especie como de cisma dentro de la astronomía. Estaba la Galileo Galilei y después estaba el resto. El resto, que por mucho que avanzaba, que trataba de evolucionar, se mantenía una tradición enfermiza en algunos casos. Y llega Hevelius y pone un punto de inflexión. Da un puñetazo sobre la mesa y dice: señores, gran parte de la observación que hacéis esta es errónea porque no hay datos. Las mediciones no están elaboradas de forma matemáticamente correcta y por lo tanto hay problemas a la hora de encontrar ciertas estrellas en el firmamento. Y lo hizo demostrando mediante cartas a otros astrónomos los errores en los cuales caían continuamente. Si Hevelius llega a nacer en otro lugar y no llega a tener ese flujo constante de científicos que iban hasta ese puerto y lo conocían, la primera carta hubiera mandado, la segunda no la manda. Porque la astronomía en aquel momento era una especie como de grupo cerrado de personas que aquí no cabe absolutamente nada que no sea lo que nosotros observamos y decimos. Sin embargo, Hevelius no solamente llegó en ese momento de cambio, de tránsito, que era necesario por otra parte, porque la ciencia evolucionaba y la astronomía no podía ser menos, sino que además este hombre, Hevelius, supo demostrar mediante esas observaciones de las distintas estrellas que sus cálculos eran más correctos que del resto de los astrónomos, hasta el punto que llegó a recibir cartas para tratar de colaborar con otros astrónomos de mucho más renombre en la corrección de ciertos errores a la hora de observar alguna de las estrellas. Algo que era impensable para aquella época, que un astrónomo como, por ejemplo, el propio Halley le mandase 2-3 cartas diciendo: creo que la estrella tal no está aquí, ¿me podría decir dónde me he equivocado? Y que Hevelius dijera: pues mira, el cálculo ha hecho tal, pues el cálculo está mal porque no está bien observado, el cálculo es cuál. Eso pesaba mucho en aquella época, y pesaba tanto que sin quererlo y sin pretenderlo, creó un terremoto dentro de la astronomía. Sin embargo, fijaos, cuando hablamos de esta ciencia, prácticamente el nombre de Hevelius apenas sale. Tiene que ser que hables con alguien que conozca muy bien la historia para que salga a colación este gran astrónomo. Sin embargo, el resto, cuando estamos hablando, pues no veremos vericuetos de los que conocemos, los nombres que conocemos ya, que son más o menos habituales. Galileo Galilei está ahí como siempre porque fue el primero que lanzó la piedra, pero es que después llegaron muchos y muy importantes, y este es quizá uno de los más importantes y menos nombrado para el resto del estamento científico.
Pues a pesar de que las ondas automáticas cartografían la Luna con precisión milimétrica y las imágenes llegan desde millones de kilómetros, los mapas de Hevelius conservan un valor que va más allá de lo científico. Son el testimonio de una época en la que el conocimiento que construía a mano, se construía a mano, noche tras noche, enfrentando incendios, pérdidas y escepticismo. Entre líneas grabadas en cobre y estrellas medidas a ojo desnudo, permanece la lección discreta pero persistente de que el progreso no siempre depende de la tecnología disponible, sino de la mirada que sabe detenerse, comparar y dudar. Siglos después, las sombras de Hevelius dibujó sobre la superficie lunar siguen invitándote a observar con más atención y a no dar nunca el cielo por completamente conocido.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.
Comparto un mensaje que dejaron en el correo electrónico porque quería opinar sobre los colapsos. Si se refieren al cambio climático, no es cierto, el clima está de vez en cuando manipulado, los chemtrails en aviones, las antenas 5G, las placas solares a cambio de arrancar olivos, y de eso da fe. Es que no me lo firman, entonces Dabas provocadas no es natural, pregunten a Telegram, esa es la realidad, el cambio muchas veces manipulado, los incendios por falta de limpiar las veredas de los ríos, prohibir pastorear a los pequeños rumiantes, etcétera. No es tal el cambio climático, muchas veces es provocado, no nos engañemos, hablar con científicos imparciales, un saludo. Dejo la opinión. porque no quiero que correos que se manden pues digan, es que luego no lo lee. Pues ahí está, la opinión de un oyente que no lo firma. Yo sé quién es porque viene en el correo, pero no, si no firma, pues prefiero no dar el nombre. José, tú has estado a pie de campo, batalla, no sé cómo catalogarlo, durante estos días con el tema de la de Leonardito, que no veas la que ha liado.
Sí, la verdad.
Cuéntame cómo está la situación, porque creo que hoy venías de Cádiz, ¿no? De la zona de Cádiz.
Sí, la verdad es que está muy complicada. Muy complicada porque en la zona de, sobre todo de la sierra, es que lo primero, la tierra no chupa más agua. Lo segundo, pantanos y embalses están soltando agua, pero hay muchas veces que los vecinos, yo los entiendo, ¿no? En su desesperación te dicen, pero ¿por qué tiran más agua si el cauce está? Miren ustedes, tiran agua porque es que si no revienta la presa. Y está muy complicado. Luego, la zona de Grazalema, por ejemplo, es que se están produciendo lo que se llama hidrosismo, que es que está tan colapsado de agua que cuando hay una colina, que son colinas terrosas, colinas cálcicas, eso lo que hace es que también pueda reventar y entonces hay un desprendimiento. Entonces puede arrollar como si fuera una caída de lodo sobre... Entonces está muy complicada la cosa. Tenemos Jerez, que está totalmente inundado, y de hecho el Ayuntamiento de Jerez ya ha dado el aviso que el sistema de alcantarillado está saturado. Y si cae más agua, se va a acabar de saturar. El puerto ha levantado un poquito las restricciones, pero tenemos a Arco, tenemos a la propia Grazalema, tenemos que ha habido pequeños terremotos en la zona de Castellar de la frontera. Es decir, la situación está muy complicada, e incluso en Córdoba, ahora temeroso, y en Lora del Río, en Sevilla, bueno, porque claro, como viene la otra borrasca, Marta, como descargue más agua, vamos a tener un problema muy serio. La situación es bastante agónica,
Pilar. En algunos lugares está bastante controlado, en otros está más complicado. Bueno, ahora Manuel seguro que nos cuenta un poco algo más sobre esto. Sierras subbéticas en Córdoba, aliviar el dolor y el estrés, cómo revertir el impacto psicológico del desorden, propuestas para las próximas horas. Y la música este fin de semana la pone esta banda británica de rock formada en Londres en 1977, que por cierto durante la mayor parte de su historia la formación consistió en el compositor principal, Sting, Andy Summers y Stewart Copeland. Ellos son The Police y este tema nos lleva hasta la información. Roxanne.